Muy buenas noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quienes habla, Luis González Infante, preso político número 34028.
Muy buenas noches, estimados oyentes. Desde Miami para el exilio y para nuestros compatriotas en la isla, este es su programa Surcos de Libertad del Presidio Político Histórico Cubano Casa del Preso, conectando patrióticamente con ustedes en las voces de
Ángel Pardo Mazorra
y Luis González Infante. Buenas noches, Ángel Pardo, y a nuestros oyentes.
Buenas noches, queridos hermanos.
Ángel, vamos a continuar, vamos a comenzar dándole seguimiento a los relatos de las guerrillas en la provincia de Pinar del Río, del libro Cuba, los cuervos verdes, ¿no?
Las garras de los cuervos verdes.
Ok. De Emelina Núñez, nuestra compañera de Expresa Política, que narra hechos acontecidos con las guerrillas de A de Pinar del Río.
Efectivamente, Luis, en la semana pasada habíamos hablado de los grupos guerrilleros de los años 60-61 y habíamos bien hecho la salvación de que después del fracaso de la invasión de Playa Girón, pues se realizó una gran ofensiva por parte del régimen contra los grupos alzados, tanto en las villas, Oriente y también, por supuesto, en Pinar del Río. Esto dio motivo a que varios grupos guerrilleros de esa zona fueron detenidos, pero aún todavía seguían algunos en activos. Ya ha llegado el año 62, pues empezó la ofensiva mayor, que es lo que ellos llamaron la limpia del Escambray,
en las villas,
pero esta limpia también tuvo su fuerza en la región pinareña. El 19 de enero del 62 muere el joven campesino de 18 años, Rolando Echevarría Martínez, en una emboscada en Mango Dulce, donde también es capturado Armando Arias Medina, quien es fusilado en la madrugada del día 20 en la finca Campillo Candelaria. También en el mes de enero muere en combate Rafael García William Felo en la zona de Cowley y Cándido Hayes Noa. El 14 de marzo, más de 14.000 efectivos del ejército rebelde y las milicias se enfrentan a la guerrilla en la finca Monserrate. Le dan fuego al cañaveral y son ametrallados y después quemados Noel Domínguez Noa, Reinaldo Martínez Carrasco, Secundino Torres Cortina, Roberto Fernández Piñango y Lázaro Valdés García. El 7 de mayo, en un férreo combate, muere Francisco Robaina Machete en la Loma de Candelaria, Consolación del Sur. En dicho combate son capturados Enrique Delgado Alonso, Roberto López Núñez, Félix Domínguez Valdés y Carlos Betancur Lara, quienes fueron fusilados. En octubre, el legendario combatiente Pastor Rodríguez Roda Caralinda es delatado por uno de sus hombres. Lo sorprenden mientras descansaba en casa de un amigo y lo acribillan a balazos. No obstante, seguían resistiendo otros grupos guerrilleros en la región, como el comandado por Diomedes Hernández Falero en Artemisa, el del movimiento Cuba Libre, cuyo coordinador era Enrique Cruz Abreu, y Pedro Celestino Sánchez Figueroa en Rancho Mundito. En total, unos 20 grupos guerrilleros estuvieron operando en dicha región. También por esta época comenzaron a aparecer ya en dicha región los grupos de infiltración, de los cuales hablaremos en el próximo programa.
Ángel, yo ahora oyendo los nombres de estos combatientes que perdieron sus vidas alzados en armas luchando contra la tiranía, oyendo los nombres, repito, me estoy acordando que algunas de las fotos de estos héroes nuestros están en la galería de mártires.
Efectivamente.
Del Presidio Político Histórico Cubano. Ahí mencionaste nombres y me estaba acordando, caramba, que porque es increíble, Ángel, cuántos cubanos perdieron su vida desde el principio luchando contra la tiranía, tratando de evitarle a nuestro país el tener que pasar por esta amarga experiencia en estos más de 6 décadas ya de tiranía.
Efectivamente, Luis, en el libro de Melina, Cuba, Las garras de los cuervos verdes, pues se da una amplia visión de lo que fue la lucha contra el castrocomunismo en la provincia pinareña, que muchos hablan de Pinar del Río como la Cenicienta y siempre usan Pinar del Río para los distintos chistes, pero fue una obra heroica también lo que realizaron los combatientes anticomunistas en dicha región.
Ángel, como cada año, como cada 2 años, el Presidio Político Histórico realiza elecciones para elegir la directiva que va precisamente a llevar adelante los trabajos de la organización por 2 años. Y recientemente, esto fue lo que ocurrió en nuestra organización, que es un acto de fe democrática que damos nosotros para que nuestros miembros sean los que tengan la facultad de elegir a quienes van a dirigir nuestra organización. Es un momento muy importante para nosotros porque es lo que da a entender la consistencia y la continuidad de nuestra organización.
Efectivamente, Luis, siguiendo el rumbo democrático que tiene nuestra organización desde su fundación, el pasado 11 de enero subieron de celebrar las elecciones generales y el sábado 25 fue la toma de posesión del nuevo ejecutivo. En las elecciones, la mesa electoral estuvo formada por los siguientes compatriotas: Kiko Costa como presidente, José Oscar Rodríguez Terreiro Napoleón como secretario, Magalis Alfonso e Ismael Hernández como vocales. El sábado 25, como dije, la comisión electoral dio oficialmente el resultado de las elecciones y se tomó el juramento al nuevo ejecutivo, el cual quedó conformado de la siguiente forma: presidente Luis González Infante, vicepresidente Alcibiades Cano, secretario de Acta y Correspondencia Orlando Periú, secretario de Finanzas Diomedes Cano, secretario de Organización Arturo Suárez, secretario de Cultura Ángel Pardo, secretario de Prensa e Información Fermín Amador Chamizo y director de la Casa del Preso Enrique Ruano, y como vocales Rubén Morales, Teodoro Martínez y Oscar Legrá. Este es el ejecutivo que regirá los destinos de nuestra organización en estos 2 años.
Bueno, Ángel, como tú acabas de mencionar los nombres, estamos tú y yo en este ejecutivo y para mí es una satisfacción el poder estar prestando mi colaboración una vez más a la organización, así como tú, que también siempre has estado ligado desde que llegaste, después de haber estado más tiempo que nosotros en prisión, desde que llegaste te incorporaste a la organización y siempre has tenido tus responsabilidades en diferentes secretarías.
Efectivamente, Luis, es un honor también estar trabajando ahora contigo en este nuevo ejecutivo. Seguiremos siempre llevando adelante los principios de nuestra organización y recordando siempre a aquellos nuestros fundadores, como nuestro hermano Renán Llanes, que fue en sí el fundador de la Casa del Preso por instancia de Luis Rodríguez. Renán Llanes falleció, Luis Rodríguez se encuentra bastante delicado de salud en un centro de rehabilitación, al igual que Guevara Sosa, que fue el que trajo el mensaje. Son momentos también de recordación y rendir tributo a todos aquellos que hicieron posible que la Casa del Preso se mantuviera por estos 40 años.
Ángel, es verdaderamente triste y lamentable porque esta es la primera elección que se efectúa en el Partido Político Histórico donde no pueden participar hermanos y hermanas nuestros, que son que han sido baluarte de la organización, porque tú sabes que siempre están los miembros, pero hay el grupo ese de dirigencia que es el que tiene que llevar adelante los trabajos. Y nosotros perdimos a tres queridísimos hermanos, baluarte fortísimo de la organización, uno casi atrás de otro, en el mismo mes casi también.
Efectivamente, Luis, falleció uno de ellos, Agustín Robaina, que por más de 20 años fue director de la Casa del Preso y realizó una encomiástica labor en nuestra organización, así como Abel Nieves Morales, que también hubo de fallecer en este tríptico luctuoso que tuvimos en días pasados.
Durante la toma de posesión, recuerdo que hubo un momento, además del minuto de silencio que siempre damos en el momento de comenzar nuestra reunión, pues también en el transcurso de la toma de posesión, recuerdo que se mencionaron estos tres nombres y hubo un momento de reflexión que pedimos para ellos. Ángel, ahora vamos a comentar una noticia desde el punto de vista social, y es la muerte de tres niñas de entre 11 y 12 años de edad, y que fue el trágico saldo de un derrumbe que se produjo la tarde del lunes en las calles de Villajigedo y Vives, en el barrio de Jesús María, en La Habana Vieja, confirmó una fuente del vecindario. Una de las niñas, María Carla Fuentes, de 12 años, falleció en el instante, mientras que Lisnavi Valdés Rodríguez, de 12, y Rocío García Nápoles, de 11, murieron en el hospital poco después de su ingreso. La tragedia se produjo como consecuencia del desplome de un balcón sobre las tres estudiantes de sexto grado que volvían a sus casas tras salir de la escuela primaria Quintín Banderas, según la fuente que prefirió no ser identificada. El incidente fue confirmado el martes por el canal Habana, en su página de Facebook, en una breve nota que reprodujo el sitio oficialista Cuba Debate. Ni el periódico provincial Tribuna de La Habana, ni los medios nacionales han hecho o hicieron referencia a la tragedia. Los consternados vecinos piensan que las autoridades locales no actuaron con la celeridad que exigía el deterioro del inmueble causante de una desgracia que ha enlutado a tres familias sabaneras. Un emotivo mensaje fue publicado en redes sociales por una de las maestras de la escuela donde estudiamos a las tres niñas que murieron por el derrumbe acontecido este lunes. Me siento triste, muy triste, dolida, afligida por la pérdida de las tres niñas de mi escuela, Rocío, Lisnavis y María Carla. Esta lamentación la está haciendo la maestra de las niñas. Qué dolor insuperable para esas familias y para nosotras, las maestras de la escuela donde estudiaban. A esos tres angelitos, sus compañeritos de la escuela y yo, nunca las olvidaremos. En paz descanse, escribió Katiuska Gay Aranguren en su cuenta de Facebook.
Efectivamente, Luis, es lamentable la triste noticia de estas tres niñas que murieron a consecuencia de la negligencia tan grande que tiene el régimen de tener a una ciudad en ruina como es la parte de La Habana Vieja. O sea, esta parte sí, por supuesto que no la visitan los turistas, porque los turistas van nada más que la parte donde está la catedral, la bodeguita del medio, que ellos la tienen remodelada para sus fines propagandísticos. Sin embargo, la verdadera realidad que está padeciendo el pueblo de Cuba, principalmente la parte de la Habana, es una ciudad en ruina, parece una ciudad bombardeada, donde la mayoría de los edificios están apuntalados, están al caerse, y estas fueron tres víctimas, y sabemos de que habrán más, siempre y cuando ellos sigan con esa negligencia de darle al pueblo todo lo que necesita, y también por esa indiferencia ante el dolor de los familiares, porque creo que ni siquiera oficialmente el gobierno le ha dado el pésame a esta luctuosa familia.
Ángel, y esto de los derrumbes y de las malas condiciones de las viviendas, no es solamente en La Habana. Nos enteramos de La Habana, porque bueno, es la capital donde, como tú acabas de decir, pues muchos turistas tienen que pasar por ahí, aunque no van a ver estos, estos efectos de del tiempo y de la falta de atención a reparar y arreglar las viviendas. Esto es en toda la isla. Hay una deficiencia tremenda de viviendas y están viviendo amontonados unos con otros, y las divisiones son a veces una sábana por el medio o cualquier otro medio que les sirva para hacer un poco de privacidad. Esto es en toda la isla, y sin embargo, sí estábamos leyendo, estamos enterando que están construyendo otros hoteles de 5 estrellas, de 4 estrellas, pero que verdaderamente no reúnen en ningún momento las condiciones para aliviar la situación de la población cubana. Ángel, la oposición, la disidencia, los grupos de resistencia, como quieran llamarlo, en Cuba, habían convocado para un tipo de manifestación por este 28 de enero, que se cumplieron el 167 aniversario de la muerte de José Martí. Iban a salir a la calle, hicieron el intento, pero como siempre, las fuerzas represivas trataron de actuar anticipadamente y bloquear estas actividades.
Efectivamente, Luis, como bien cuentan en Cubanet, debido a las actividades programadas para el 28 de enero, donde se cumplió el 167 aniversario natalicio de nuestro apóstol de la independencia, José Martí, el régimen cubano desplegó un fuerte operativo policial en todo el país. Desde hace 4 días, organizaciones opositoras fueron objeto de arrestos, allanamientos, interrogatorios policiales y multas arbitrarias en la provincia de Santiago de Cuba. Todavía hoy el Ministerio del Interior mantiene efectivos en las calles para evitar manifestaciones, pero esto fue en toda la isla. El pasado viernes, varios opositores miembros de la UNPACO y promotores de Cuba Decide de diferentes provincias recibieron citaciones policiales. El mismo día que nos citaron, tuvimos que acudir a la unidad de acá de la provincia. Nos quitaron la ropa a mí y a mi esposa. Nos hicieron una minuciosa requisa y nos tomaron hasta las huellas de olor. Declaró desde Guantánamo el matrimonio conformado por Celina Osorio y Bartolo Castillo. Ese día también entregaron citaciones al expreso político Alexis Serrano en Santiago de Cuba y a la abogada Deilis Acosta Sarmiento en Granma. Según cuentan los afectados, durante el interrogatorio les hablaron del grupo clandestino, trataron de vincularlos con el mismo. Como es frecuente, los oficiales realizaron amenazas, lanzaron ofensas y atacaron su activismo en las redes sociales. Según ellos, si seguía difamando a Díaz-Canel como yo lo estaba haciendo, me iban a trasladar para una unidad que le dicen El Punto, donde abusan de los detenidos, y amenazaron con que no podría salir del país. Esto declara Deilis Yania Acosta Sarmiento. También el sábado, el hostigamiento y la represión se intensificaron. 5 viviendas de la UNPACO fueron allanadas en Santiago de Cuba. Decenas de medios fueron confiscados y 9 activistas resultaron detenidos, entre ellos 2 de sus principales coordinadores. Asaltaron 2 sedes principales junto a la vivienda de Jorge Cervantes y a la de Carlos Amel Oliva. Ambos se encontraban detenidos y sus esposas solas en su casa con sus hijos pequeños, explicó a Cubanet Carlos Oliva Riveri, miembro de la dirección del grupo opositor. En el otro extremo del país también desplegaron a las fuerzas combinadas del Ministerio del Interior. Cubanet conversó con Félix Navarro, coordinador principal del partido Pedro Luis Boitel. Fueron detenidos los opositores Iván Hernández Carrillo y Francisco Rangel, precisó Navarro, entre otros.
Sí, Ángel, hablando de Navarro, de Félix Navarro Rodríguez, hay también unas declaraciones que complementan lo que tú acabas ahora de leer. Y dice Félix Navarro Rodríguez, vivimos el momento más crítico en los últimos 60 años. Los representantes del poder dictatorial se juegan la última carta y no ponen límites a sus estrategias represivas en contra de quienes se han identificado en contra de su postulado. Así se manifestó, repito, Félix Navarro Rodríguez, que es el presidente del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel Abraham y primer premio Solidaridad 2015 de la Fundación Konrad Adenauer. Para Navarro Rodríguez, muestra de la crisis cubana actual es la escalada represiva de los últimos meses contra las organizaciones disidentes. El arresto del líder de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, los más de 200 activistas regulados, Ángel, que no pueden...
Han fichado,
fichado,
sí.
Y nosotros también, no sé si están comprendidos aquí, los que no pueden salir.
Tienen controlados. Ajá.
Así como la escasez de suministros básicos a la población y los salarios insuficientes. De todo lo cual saldríamos, añade, si consiguiéramos el fin del sistema político, económico y social impuesto en nuestro país desde enero de 1959. A la causa de la libertad de Cuba, Félix Navarro Rodríguez ha dedicado más de la mitad de su vida. Por ello incluso ha estado en prisión en dos ocasiones. La primera en diciembre de 1992, cuando fue sorprendido colocando grafitis con mensajes contrarios a la dictadura de Fidel Castro. Para entonces, laboraba como director de la escuela secundaria Crucero Aurora, en Perico, Matanzas, municipio matancero, donde reside. Por el delito de propaganda enemiga, fue condenado a 3 años de prisión y por traición a la revolución le fue revocado su permiso de profesor. Pude palpar lo tenebroso de una prisión, explica, pero por encima de todo, las infrahumanas condiciones en que conviven los prisioneros cubanos, las arbitrariedades y excesos de los militares cubanos, las crueldades a que son sometidos los cautivos y especialmente aquellos que llegan a su interior por oponerse o pensar diferente al oficialismo. Aunque pude poner a prueba mi capacidad de resistencia y comprobé el apoyo y la fidelidad de mi familia. Y estas declaraciones de Félix Navarro, del Partido por la Democracia de Pedro Luis Boitel, Ángel, es sencillamente una relación, una exposición más de lo mismo que hemos venido, bueno, él mismo lo dice, desde el año 1959, esto ha venido sucediendo en el país. No hay manera de que puedas disentir esto cívicamente. Nosotros mismos, cuando comenzamos, tuvimos que recurrir a otros métodos de lucha porque todas las vías civilizadas, todas las vías políticas, la dictadura las cerró porque venían precisamente para eso, apoderarse del país e instaurar el sistema comunista en nuestro suelo. Y así, estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de esta noche. Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales y en particular a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-858-3789 o por nuestro correo electrónico ppchistórico@gmail.com. También pueden visitar nuestra página en Facebook, Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso. Gracias por la sintonía y hasta entonces.
Decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides. Con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides. Sábados y domingos a la 1:00 p.m. a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado de James II. Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión de sus dos hijas protestantes.
Su esposa anterior, que le había dado dos hijas, la reina Anne, murió en 1671. O sea que en esos tiempos los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres en la línea de sucesión.
Solo 20 días después, el príncipe William III de Orange, de los Países Bajos, fue invitado por nobles protestantes a invadir Inglaterra y les liberara del rey católico.
Como protestante, William III había luchado contra Luis XIV de Francia, un poderoso rey católico. William era muy respetado como defensor del protestantismo y tenía la confianza de sus correligionarios.
En noviembre de 1688, el príncipe William III ya había desembarcado y se encontraba en Inglaterra al frente de una importante flota de guerra holandesa con 15.000 soldados, una flota más grande y poderosa que la Armada Española.
Después de su desembarco, oficiales protestantes desertaron del ejército de James II para luchar junto con William III. James comprendió que no disponía de la fuerza necesaria para lograr la victoria contra William III y en lugar de arriesgar la derrota total, simplemente abdicó al trono.
Para evitar que James II fuera considerado como mártir de la causa católica, William III permitió que escapara hacia Francia. El príncipe William III fue la última persona de la historia que logró invadir con éxito a Inglaterra.
La cláusula del establecimiento de la primera enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente que el Congreso establezca una religión oficial, para evitar así que el gobierno haga favoritismos de una religión por sobre ninguna otra religión.
La primera enmienda también prohibiría que el Estado respaldara a ninguna fe religiosa, haciendo entonces imposible replicar la decisión del rey Henry VIII de nacionalizar eficazmente la Iglesia Anglicana de Inglaterra, tal como fuera hecho en 1534.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948. Dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Me corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.